Este espacio es presentado para los que cuidan la montanita de su mate y para los que no, con Yerba Sara.
Y aquí está, esta es la audición deportiva de viernes. Darwin, el espacio es suyo.
¡Hola, Leo! ¡Bienvenida! ¡A la audición! ¡Yo para mí! ¡Esta audición deportiva! Bajo esta, verdad, esta lluvia de goles brasileiros, amigos, que fue escasa igual, ¿no? Sí, le faltó presión a esa lluvia, amigos. Quizás podemos empezar por el programa de Lionel, bueno, que se llama Qué Chuveiro. ¿Cómo está, Lionel? Bien, ¡qué chuveiro, Lionel!
Sé de eso, sé usarlo.
Porque no salió igual toda el agua que podría haber salido, amigos. Se desbordó por todos lados la ducha, el chuveiro, pero no tuvo, pudo haber sido 10, 12 goles podrían haber hecho, ¿verdad? Los brasileños, que evidentemente se cagan con Uruguay, ¿no? Porque no aprovecharon su oportunidad de hacer 14 goles, que era la chance de hacer. Yo hacía mucho tiempo que no veía un partido tan desigual, amigos, tan apabullantemente. La pienso de que el programa co-conducido por el hijo de Carlito Muñoz, que lo mandaron de vuelta al Zoom, obviamente, después del desastre, no tiene lo que hacer, no es culpa de él, no es culpa del hijo de Carlito Muñoz, es culpa de la selección, ¿verdad?
¿No? Fui por una reunión bilateral, me comí 13 y me dijeron,
sí, claro, ya está. Andá y recibí los otros 4, recibílos allá. 7 en una semana, amigos. ¡Qué maravilla! ¡Ay, llegó otra vez Ricky Leiva! ¡Ricky Cero Leiva! ¡Que también esté bien! ¡Yo le que ya le digo a los dos que ya! ¡Ricky Cero Leiva! ¡Bien! ¡Muy bien! Yo estoy acá mirando este desastre, ¿verdad? Este espanto, que ya lo sabíamos, ¿eh? Lo que lo sabemos es lo que le venimos tratando de explicar hace mucho tiempo, que no está a nivel Uruguay, ¿verdad? Está unos cuantos escalones abajo.
Escalones.
Tres escalones y ayer bajamos otros 4 titeses. Amigos, qué impresionante. Era para verlo mamado, sí, para tener una full experience, pero la mayoría no llegó, señor, no llegó ni a
emborracharse. No daba el tiempo, no había que arrancar temprano tiempo, en serio.
Había que, claro, había que meter todo, la picada, el coso, el alcohol, todo rápido, señor, un tsunami de humildad. ¿Qué decir de Uruguay, amigos? ¿Qué decir? Uruguay cumplió. Esperábamos una goleada de Brasil y Uruguay colmó las expectativas con creces, sí, ¿verdad? Porque no esperábamos una goleada, pero sí, no esperábamos una goleada con esta zamba enredo permanente, señor. Y el enredo corrió por parte de las defensas uruguayos, de las piernas de las defensas uruguayos. Mamita, qué enredo que se armaron, qué maravilla, que entraban quebrando la cintura de los brasileños y los defensas uruguayos se enredaban como si fueran todos ingenieros en computación, espectacular,
Sí, hubo un problema también en el medio, ¿no?
No, claro, es que eso es lo lindo que tiene el fútbol, ¿verdad? Uno no sabe distinguir qué era más mierda de Uruguay, si el medio o la defensa, ¿verdad? Pero y si el medio por el centro, digamos, por el eje o por las bandas.
Ah, pero porque si te viene Neymar con pelota dominada o te viene Rafinha, este pibe que está jugando en el Leeds United de Bielsa y que anda volando y que Tite lo ha puesto por la banda derecha y ha sido toda una revelación, o Paquetá jugando por el otro costado y te vienen y te pasan la mitad de la cancha como si nada, y yo qué sé, que lo espere parado un zaguero, lo más probable es que quede desairado, digamos.
Bueno, sí, pero ya cuando son 3 zagueros y están todos juntos y quedan los 3 desairados y los pasan tocándola para el costado nomás, ya ahí empiezan también asumir su propia responsabilidad. Y eso es lo lindo, que el colectivo se defienda como colectivo, ¿verdad? Que cada uno vaya empeorando el error del compañero para que el compañero no salga como chivo expiatorio, ¿verdad? Una tristeza haitiana, como oportunamente declaró JR, ¿verdad? Que es un gran comentarista de la selección uruguaya, JR. Para mí es el mejor comentarista de la selección uruguaya, es el que más espero en su palabra. Y justo días antes del partido contra Argentina ya, dijo, sí, creo que sí, dentro de los registros de la selección de Tabárez, está bien para Haití, pero para Uruguay no tanto. ¿Y qué vimos? Haití, vimos. Fuimos a Haití, amigos. Durante toda la semana fuimos a Haití. Sí. Nunca más oportuno, JR.
Con el detallecito de JR, se olvida que fue técnico de la selección y que no le fue muy bien, ¿no? Que se fue 3 con Venezuela en
JR
el centenario.
Fue Tahití.
Sí.
En su si momento. Fuera por eso, si fuera por eso, nadie podría hablar de nada, señor. Si se necesitara la autoridad moral. Acá no estamos hablando de la autoridad moral, pero estamos hablando de si tiene razón o no tiene razón. Y tiene razón, es Haití. Esta selección es Haití, es un desastre, amigos. Es de lo peor que se ha visto. No sabemos ni siquiera aguantar el 0-2, que antes lo sabíamos aguantar, y es muy importante. Era muy importante eso, señor, aguantar el 0-2.
Eso es una habilidad.
Igual, además, Carraco jugaba con Muñoz, ¿eh? No jugaba con Valverde, le quiero decir. El hijo de Carlito Muñoz.
Jugaba con su hermano. Pero se elegía a él, ¿eh?
No tenía otro que elegir.
A Aguiar lo eligió él y lo puso de capitán él.
No, pero no tenían más para elegir.
Más que Cono Aguiar, que jugaba Fénix. Sí, claro.
Bueno, más que con Aguiar, seguro. Siempre tiene más que ver con Aguiar.
No, madre, no se la agarre con Aguiar. ¿Qué tiene que
Pero no tenía el material que tiene este. Nunca lo tuvo. Pues nada, no comparar.
Tampoco lo tenía Indio Maneiro en el 93.
¿El qué?
Tampoco lo tenía para afectar a Romario Hildo Maneiro en el 93.
No, pues exacto, exactamente. Y perdió 2-0 nomás. Entonces, le quiero decir que es un poquito capciosa la forma en la que analiza.
No habrá un momento emocional de la selección, además de los rendimientos y demás.
No, es un desastre. Bueno, pero porque usted vio el 4-4-2 de mierda que armó el maestro Tabárez. Fue una tristeza haitiana, señores, el 4-4-2. Una vergüenza.
Sí, hijo. Sí, no le salió en ningún momento, además, porque por el medio los que marcaban eran Vecino y Valverde, por la derecha estaba Bentancur, que no siente demasiado esa función ahí.
Pero muy viejo ese 4-4-2, señor, un 4-4-2 que no iba a funcionar. Todos sabíamos que tenía que jugar Torreira porque tiene unas prestaciones que no tiene ninguno de los otros, y si no había alguien más o menos con vida y con la efervescencia, nos iban a hacer un desastre, señor. Pero se da cuenta cualquiera, ya no se puede, y no saben ni aguantar el 0-2, insisto con esto, señor, porque este Uruguay aguantaba muy bien el 0-2, porque sabía lo que tenía que hacer. Uno aguanta el 0-2, es la vida. En este tipo de partidos, en lo que estamos muy por debajo del nivel de nuestro rival, el 0-2 es la vida. Porque si uno aguanta el 0-2 hasta el minuto 75-80, ¿está? Ahí le haces un gol de porquería, ahí una genialidad de Suárez, unos rebotes de Vivo, de tiro libre, como sea. Y ahí sí, 1-2. Y con el 1-2 te replegás 5 minutos hasta los 85, te replegás de vuelta, aguantás la respuesta del rival superior y después tirás la caballería los últimos 5 y los descuento y te vas.
Es Alejandro Gallego a los 20 minutos y 2-0 la tribuna frente a la tele en casa pedía cerralo ya.
Es que cuando Suárez hace el 3-1 era para terminarlo ahí. Era para decirle.
Hay que saber árbitro aguantar el 0-2, señor. ¿Se acuerda? No me olvido más porque yo justo estaba en España y me lucí ahí ante gente española, ¿verdad? Porque está en una de las copas de la Confederación. Jugamos contra España.
2-1.
Correcto. Nos hicieron dos goles en 15 minutos. Nos estaban dando un pesto espantoso, ¿verdad? Era un pulpo a la valenciana, ¿verdad? Eso.
Sí, claro. Además, la España aquella que era una bestialidad de equipo. Y
ya no era tanto igual. Ya no era el pico de rendimiento, pero no importa. Sí. Era suficiente como para pintarnos la cara. Y entonces me puse a exponer las bondades de aguantar el 0-2. Y como ahora era el momento de Uruguay, y como Uruguay va a ir torciendo este partido desde el 0-2. desde la inferioridad del 0-2 íbamos a ir ganando aire, espacio y hasta dominio, le diría, psicológico, ¿verdad? No, nunca en el campo, jamás en el campo. Y finalmente, en el minuto 88, hace un gol Suárez, muy parecido a este, un gol de tiro libre también, igual otro, de la nada.
El palo de la barra, por arriba de la barrera.
Sí, pero muy parecido porque vino de nada, no había nada. Y después, y en este momento, todos los españoles miran como dicen, ¿cómo sabe este de fútbol? Este viejo de mierda sabe de fútbol. Porque es así, señor. Hay que saber aguantar el 0-2. Es la única chance que tiene Uruguay de competir en este partido. Lo mejor de Uruguay. Lo mejor de Uruguay.
Suárez.
El tiempo muerto que pidió el maestro Tavares. Hay que decir que armó el cuadro horrible, volvió a poner todos los cosas no lo que ya sabemos que lo funcionan a todos, pero bien pedido ese tiempo. No, no muy bien pedido para reordenar las piezas.
Son tiempos de la FIFA, ante ciertas temperaturas hay tiempos que otorga la organización, digamos, para los dos equipos. No lo pide Tavares.
No hizo nada bien el maestro Tavares. Nada bien. Y después, para mí, el otro muy buen momento de Uruguay fue el tackle de Naitan. El tackle de Naitan sobre el final del primer tiempo. Fue buenísimo, señor. Uno sin pelota que se le vienen después de un córner o algo así. Es muy difícil recordar las jugadas de gol que tuvieron porque fueron infinitas.
Sí, muchas se entran a confundir. Sí,
pero
sí,
hay una que viene de un córner, no sé por qué, y Naitan queda como último hombre. Y solo yo me acuerdo de esa jugada, ¿sí? Y bueno, y le hace, y entonces el brasilero se la tira para el costado y Naitan se queda quieto y se agacha y le hace lo que se llama el taburetacle, se llama en rugby, ¿verdad?
No me acuerdo.
Al borde del área, se queda quieto ahí, y el rival se choca contra él, así queda apenas allí, como encorvadito, como el dibujo que está por la mitad del camino de la evolución del chimpancé a los hombres, ¿vio? El que está por la mitad, el que está apenas allí, y tremendo taburetacle, y solo festejé, y además me pareció que fue lo último de Uruguay en ese partido, y fue un homenaje a los teros mundialistas, ¿verdad? Y como el guiño de ustedes sí pudieron clasificar al mundial, suerte, que disfruten, ¿verdad? Se lo merecen. Así que ese para mí fue el mejor momento. Y después en el uno por uno no va a quedar ninguno, como todos sabemos, ¿verdad? Muslera, gran actuación, hizo recordar el mejor Siboldi, al mejor Siboldi, al Siboldi.
Sí, al que tapaba sí. 8, pero le hacían siempre.
Le hacían 6. Ese Siboldi, ese fue el mejor. Yo no disfruté ningún otro Siboldi mejor que eso. Godín, bueno, un líder y un técnico dentro de la cancha, ¿verdad? Es hora de que lidere del lado de afuera. De la parte de técnico en computación, bueno, pero sublime donde él
presidió. Igual ayer no había mucho, otro, ayer, ¿no? Claro, Araujo, José Malesionados, el único zaguero que había en el banco
estaba
suplente era Cáceres.
Con Oviar estaba presto. No, ayer
no había nadie.
Pero yo no digo, estoy hablando de Godín. ¿Por qué defienden a Tavares cuando yo estoy hablando de Godín?
No, era Godín que no tenía otra ayer que dejarse del lado adentro, digamos.
Es un gran líder, lideró perfectamente. O sea, no, a mí me parece que va a liderar mucho mejor cuando esté del lado de afuera, pero bueno, es una opinión personal. Después, Hernández, menos de 20 minutos, Paquetá, ya le había hecho un hijo evangelista y uno fluido. Imagínese. 20 minutos, impresionante.
Le hace un caño.
No.
Es un es una exageración de técnica, porque la agarra con un pie y hace el caño en el otro. No, es un abuso de técnica lo que hace.
Y es un quiebre cintura que le hace abrir las piernas y se la toca.
Mueve todo el cuerpo, usa los dos pies para primero parar el balón y después jugar por los caños. Es una cosa
horrible. Es como sacarle una foto con flash a un epiléptico, lo que le hizo. Es de una crueldad, amigos. Porque él ya estaba en el peligro, ya tiene convulsiones, porque ya estaba con convulsiones en ese momento, Naitan. Ya tenía convulsiones, y este va y le saca foto con pará, es un hijo evangelista y uno fluido en 20 minutos. Y bueno, levantó Naitan con el ingreso del pelado Cáceres. Viña.
Porque salió del campo.
Como quiera ponerlo usted, señor. Como prefiera decirle usted, Viña fue sustituido. Vecino. No, ¿quién falta? ¿Quién sigue?
Coates.
Sin Coates.
Le falta Coates.
Coates. Ah, no, quería decir que Viña fue sustituido, quiere decir que fue a Brasil ya sustituido. ¿Verdad? Venía sustituido de antes, claramente. Ya sabíamos que lo iban a sacar.
Bueno, de hecho el equipo estaba anunciado con Piquerés.
Bueno, por eso, fue sustituido. Ya fue sustituido. Viña tenía un cartel que decía sustituido cuando entró. Y la verdad es que hizo los méritos como para justificar la decisión premeditada del DT. Y creo que en eso también hay que destacar eso, su solidaridad en un momento difícil del director técnico. Esto es mucho mejor que hacer un gol e ir a abrazar al técnico. ¿Entiendes? Que en el caso del maestro Tabaré, además es un peligro. Y en este caso, ¿qué hace? Ya estaba sustituido, entró sustituido a la cancha. ¿Y qué hizo? Justificó esa sustitución con su actividad en el campo de juego, ¿verdad? Por lo tanto, respaldó al técnico. ¡Coach! Bueno, anoche en Brasil se notó que juega en Portugal, ¿verdad? Estuvo del lado equivocado del Imperio durante toda la noche. Toda la noche del lado equivocado del Imperio. Cuando daba el paso al frente, le ganaba la espalda. Sin pelota. Y cuando daba el paso atrás, le pintaban la cara con pelota. Pero a veces no daba el paso al frente ni el paso atrás. Y el resultado era exactamente el mismo. ¿Ven? Insólito, ¿no?
Sí.
Bueno, lo consigo. Impresionante lo que hizo Coach. La verdad que a mí me resulta impresionante. Valverde hizo acordar a sus inicios, ¿no? Al momento de Peñarol, no por lo que jugaba él, sino por cómo se lo veía adentro de la cancha rodeado de toda esa gente, ¿sí? Con la desesperación y la tristeza que uno lo miraba. Capaz que éramos nosotros los que estábamos condicionados.
Valverde, ¿sí? Que fue amonestado y no va a jugar contra Argentina en la próxima fecha.
Terrible. Bentancur ni siquiera le dio para hacerse putear. Vecino. Es un misterio, Vecino. Para mí.
Lo
único que puedo decir a favor de Vecino es que, como jugador fetiche del maestro Tabaré, creo que es un poquito mejor que Tata González. Creo que mejoramos ahí, quiero decir, mejoramos el modelo de jugador fetiche.
Levantó el nivel de jugador fetiche.
Pero no sé por qué es indiscutible, Vecino. No tengo idea por qué es indiscutible.
No es el efecto Poyet este. No nos pasaba con Poyet durante muchos años.
Pero Poyet jugaba en el Tottenham.
Y Vecino jugó mucho tiempo también mientras jugó en la selección.
Pero Poyet no sabíamos. Poyet no sabíamos de qué jugaba.
Volante más alejado de la pelota.
Volante más alejado de la pelota, correcto. Vecino juega de 5.
Igual yo creo que Vecino.
Póngalo de volante más alejado de la pelota.
Capaz que
a ver si funciona ahí, pero no llega nunca a presionar, señor. Nos hicieron 5 goles en 2 fechas, que son todas pelotas que tiran desde 3 cuartos de cancha y que Vecino no llega a presionar. No es culpa de él, igual. Es culpa del otro viejo que no pone a Torreira. Porque no juega ahí, Vecino. Juega en el banco, en el Inter, cuando mejor anda es cuando está en el banco, señor.
¿Dónde tiene más minutos, sin duda?
Pero por peor que esté Torreira, las prestaciones que sirven, que tiene él, sirven para estos partidos, señor, porque necesitas ahí un marciano en chupatierra que vaya corriendo todo. Si no te tiran el centro, ¿cómo es el primer gol de Brasil? Igual al primer gol de Argentina.
Sí, exacto. Solo que el argentino no la toca, el brasileño después la para y hace, pero es el centro en diagonal a espalda del zaguero central y del lateral.
En este caso el que no llega, pero era de Vecino esta zona. Vecino está hundido entre los centrales innecesariamente.
No, pero no es innecesariamente. Lo que necesita Vecino es alguien que corra adelante, pero Vecino juega ahí en general, digamos, porque si no queda un espacio muy grande entre el primer volante y la defensa.
Pero en el Inter nunca juega ahí, puede jugar Brozovic.
Bueno, pero en la selección su puesto es ese.
Sí, sí.
El lugar para sacar la pelota y para...
Sí, pero si no, pero si estás defendiendo, que todavía no tenemos la pelota, va a pasar un rato hasta que no la tengamos. Y no hay nadie ahí, hay un solo jugador ahí para 5 uruguayos. No tiene sentido, había 2 ahí en realidad. Y después siempre pasa lo mismo, siempre termina cortando en diagonal, uno por atrás y tiene que ir Naita. Naitan no llega. Siempre es la misma estupidez. ¿De qué hablan cuando están de minas? Hablan, para mí está bien que hablan de minas. Pero digo, un poquito de fútbol. Hay que hablar un poquito de fútbol. Miren los videos, muchachos, por favor. Solos. No digo que lo hagan con el maestro Tabaré. El maestro no lo molesten. Está bien así. De la Cruz jugó los primeros 45 minutos como si no hubiera un segundo tiempo. Lo bien que hizo. No había un segundo tiempo.
Para él, ¿no?
Después... ¿Qué nos falta? Cavani. No vamos a hacer adorno para la estufa a leña del animal caído. Nada más, eso es otro. ¿Está? En su jerga, en su, digamos, en su mundo. Suárez, el gol de tiro libre, 4 Orsay, el flan con dulce de leche que le correspondía como postre y nada más. Ah, y el flan que le tocaba a Cavani. Torres, como las del San Rafael, no logra reconstruir lo que alguna vez hubo en su fútbol. La del San Rafael, ¿cómo es que se llama? No sé. La que están en Puntalete, esa, ¿sí? La torre de San Rafael, que no logra reconstruirlo, la intendencia de Maldonado, que no sabe qué hacer, que traen a Constantini, lleva a Constantini y todo eso.
Ah,
señor.
Claro, sí, el proyecto. Claro.
Sí, se tiene que ir lo más lejos posible y cuanto antes, señor. Torre. Lo mismo sirve, sí, para Torre y para la de San Rafael.
Cualquiera
de los dos, sí. Cáceres, mejoró el puntaje de la actuación de Hernández con su presencia en el lateral. Otro más que apuesta al colectivo, ¿eh?
Sí, se sacrifica.
Nández pasó de un 2 a un 3, por comparación nomás, ¿entiendes? Como lo que, como vecino que le dice, bueno, o como los centrales, que dice, ¿qué querés? El vecino no corta nada, y uno piensa, vecino, ¿y qué querés? Y atrás tiene a las dos momias estas que la pasan caminando, y entonces se mejoran, se cuidan entre ellos, señor, eso es lo lindo, eso es espíritu colectivo, ayudar al compañero cuando está mal parado. Le hizo el relevo en diferido a Nández. Entró de la... ¡Sacá, Nández! ¡Sacá! ¡No estaba tan mal, Nández! No estaba tan mal, Nández. Hizo el taburetacle. Nadie vio el taburetacle, ninguna oyente lo vio tampoco.
No destacan esa observación suya.
Está perfecto. Otra cosa... ¿quién más? ¿Quién más? Gorriarán, el mejor. Consagratoria actuación.
Bueno.
¿El mejor?
Sí, tuvo un encabezón
contra
el gol.
¡El mejor jugador de Uruguay fue Gorriarán! ¡El mejor jugador de Uruguay fue Gorriarán! ¡Cambió el partido! Entró él y se terminó. Consagratoria actuación del ciudadano, señor. La demostración de que los jornales solidarios son más que una ayuda puntual. Se pueden establecer y si hay continuidad, mejoran al ciudadano que los recibe. La verdad es que Gorriarán las golondrinas en verano. Fue espectacular lo de Gorriarán. A mí me encantó. No le gustó,
¿verdad? No entró mal. Incluso fue de los pocos volantes que pisó el área,
sí,
rival.
Es lo que le digo. Me encantó Gorriarán. Me encantó. No estoy diciendo que haya que tomar en cuenta esto, pero me encantó. Fue el mejor jugador de Uruguay. En Brasil fue Gorriarán, señores. Nos vamos a acordar de este partido por el toque que nos dieron, puede ser. Pero nos tenemos que acordar por Gorriarán.
Y por el taburetacle se acuerdan varios, ¿eh? Usted lo, ¿sí?, preguntó de vuelta, aparecieron bien el taburetacle, estábamos viendo la TV con mi padre, hizo el tacle Nande, nos miramos y largamos la carcajada.
Bien, yo vi el taburetacle, fue, momento de la
fue
familia.
Rápido y sutil. Yo vi la jugada de Nández y dije, qué buen tacle, me gusta el rugby. Dice Osvaldo, que es cierto, en su perfil de WhatsApp tiene a los All Blacks.
Bueno, así, señores, que lo puedo creer. Por fin, gente que le gusta el rugby, que vio el tacle de Nández, no pasó desapercibido, fue un lindo momento. Un padre y un hijo que se abrazaron en una rica, en un momento difícil.
Pensé que sería tremendo fútbol, ¿no? Pero como se quedó quinto, le salió de 10 el taburetacle.
Por eso,
¿verdad?
Porque es una novedad, además. Porque era FAO, para mí era FAO. Pero no, como se quedó quietito y se agachó un poco nomás, se agachó así, siempre, pero ¡pum! Y lo hizo saltar por arriba.
Un tacle de Win, dice.
De
acá.
Win, los Wines hacen esos tacles. Viene de lo que tiene Juan Naitan, de Win. ¿O no?
No sé.
Puede ser.
Andaría
bien.
Ah, pero varios vieron el taburetacle. Sí.
Bueno, gracias.
Le faltaron dos, creo. Torreira y Piquerés, ¿no?
Y Piquerés. Torreira y Piquerés.
Bueno, Piquerés.
Torreira se habló bastante, pero.
Piquerés. ¿Qué Piquerés que te diga de Piquerés?
Piquerés.
¿Qué Piquerés? Y Torreira, para mí, le tendría que haber jugado 90 minutos. Ojalá se haya quedado jugando con otro que estaba ahí. Que lo haya el partido que venía después, le dijeron, vos, nos falta uno.
¿Dónde estás?
En Argentina. Ahora contra Argentina, que además Uruguay lo recibe en el campeón del siglo, sin Valverde es probable que Torreira sea titular en ese partido.
Sí, claro, porque va a poder jugar con Vecino. La puta madre que no sale nunca Vecino. Lo sacó igual ayer, increíble. A mí lo hizo Otero ese cambio. No aguanto más. Juega todos los partidos, los 120 minutos. No presiona a nadie. tiran todos los centros que quieren parado, tres cuando cancha siempre. Se llame Messi, se llame el que se la tiró a Neymar, se llame Anthony, hola Anthony, ¿qué tal Anthony? No te conocemos, vení, por favor, bailanos un rato tú también.
Vamos, Darwin. Chiquitito. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes en vivo aquí en No Toca Nada. Mañana de 8 a 12, selección de lo mejor de la semana. Chau.
Este espacio fue presentado por Yerba Sara, una yerba como vos.